אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת תרומה.
Estamos leyendo el libro Zohar para Todos, el artículo 207 en la derecha, 103 en la izquierda. Pueden hacer preguntas en K.TV, las preguntas serán hechas durante la clase. Todos los escritos de Kabbalah tienen el propósito de impresionarse entre ellos la sabiduría de la conexión entre ellos, la conexión entre las almas, la información, y para acelerar y tener éxito en revelar la fuerza superior y avanzando al resto de las almas hacia la corrección. También estos escritos pueden ser para nuestro beneficio, porque cuando nosotros los leemos, a pesar de no entender lo que se escribe, lo que se entiende aquí, sabemos que cada cabalista escribe en su propio nivel, y nosotros queremos saber lo que ellos escriben. ¿Qué es lo que ellos quieren decir, qué quieren hablar? Entonces nosotros como niños, como pequeños, tenemos ese deseo, ese anhelo para abrir el libro y entender qué han escrito los grandes. Si queremos ser como ellos, en su conexión, en su otorgamiento mutuo, y conectarnos a ese mismo sistema donde ellos se encuentran. Esta conexión entre nosotros, también nosotros queremos ser, estar ahí, encontrar nuestro lugar entre ellos. Y unirnos a este círculo, entonces a través de estos escritos somos premiados con acercarnos a ellos, porque lo que ellos escriben es esencialmente su fuerza, sus pensamientos, y si nosotros queremos adherirnos a ellos, tratando de conectarnos entre nosotros y leyendo juntos, entonces es como que estamos pidiendo ser aceptados, estamos pidiendo conectarnos al estado en que se encuentran ellos. Entonces, veámonos en ese estado y pidamos. 207 a la derecha, 103 a la izquierda. Ítem 778. La primera luz fue incluida en 207 mundos que están escondidos bajo la luz y se propaga en todos ellos. Estos 207 mundos están en la derecha, bajo el trono oculto superior, que es Binah. Los 103 mundos están en la izquierda, que combinados son 310. Estos son aquellos que el Creador siempre prepara para el justo, y muchos tesoros deseables se expanden de ellos. Todos ocultos, para perfeccionar al justo para el mundo por venir. Sobre esto está escrito, para repartir hacienda a los que me aman y si llenar sus arcas. También está escrito acerca de esto, ni ojo vio a un Dios sino a ti. Tres puntos, Olam, Shuruk, Hirik, emergen en Binah, que son tres líneas en ella. A la salida de los dos puntos, Olam y Shuruk, las dos líneas derecha e izquierda, se produce un estado de Ahoraim posterior en Binah, pues antes de que la derecha y la izquierda fuesen incluidas en la otra, a la línea izquierda le faltaba Gar, el Olam. La línea izquierda es Gar, Jochma, pero por carencia de Hasadim, Jochma no ilumina, y puesto que ambos son deficientes, son considerados como Ahoraim de Binah. Después, cuando surgió el punto de Hirik, la línea media, y determinó e incluyó las dos líneas, la derecha y la izquierda, una en la otra, se considera como el estado de Panim anterior, o rostro, de Binah. Pues entonces, la línea derecha fue completada con Gar, a través de la inclusión con la izquierda. Asimismo, la línea izquierda fue completada con Hasadim, a través de la inclusión con la línea derecha y ambas fueran llenadas en la perfección apropiada. Sin embargo, incluso después de la adhesión de los panim, cuando ella ya tiene tres líneas, de cualquier forma el estado de ahoraim se queda en ella, porque no hay ausencia en la espiritualidad. Además, la totalidad de Jochma que ilumina en el estado de panim extiende desde el estado de ahoraim. Y puesto que la línea media ya ha sido extendida, se considera que las tres líneas también están en un estado de ahoraim. Las dos líneas, la derecha y la media, son consideradas como el punto de Jolam en la derecha, pues les falta Gar. La línea izquierda es considerada el punto de Shuruk, que no tiene Hasadim, ya que estaba en el estado de Ahoraim. Se considera que el estado de Ahoraim de Biná tiene Yod Shin, 310 mundos en sí, 207 en la derecha y 103 en la izquierda. Esto es así porque Shin, 300 en gematria, alude a tres líneas, en cada una de las cuales hay 100 sefirot, pues las sefirot de Binah son 100. Yud alude al nivel de 10 sefirot, que son Gar y Zat. Resulta que las dos líneas de la letra Shin, que son la derecha y la media, que están en la derecha, son Reish, y él tomó 7 sefirot del nivel de Gar, así que juntas son 207. La línea izquierda de Shin, el punto de Shuruk, es Jochma de Hasadim, 100. Él tomó el nivel de Gar sin Zat, Jochma sin Hasadim, y juntas son 103, y 207 y 103 juntos son Yod Shin, 310 en gematria. Se llaman Olamot, mundos, de la palabra Gelem, ocultamiento, ya que los dos lados son deficientes y existe el ocultamiento en ellos, para que el estado de Ahoraim que se queda en el momento de la iluminación del Panim de Pina se considera como Yod Shin mundos, 207 mundos en la derecha y 103 en la izquierda. Jochma extiende solamente desde el estado de Ahoraim, pues tiene el Creador, la línea media, corrigiendo siempre las dos líneas, incluyéndolas una en la otra. Mediante esto, cada una de ellas son llenadas a través de su deficiencia, y toda la belleza y toda la perfección viene con la iluminación de Jochma. Jochma viene del estado de Ahoraim, Yod Shin, y a través de la línea media se llena la deficiencia en cada una, como está escrita, y así llenar sus arcas. 739. Que no se nos olvide que a través de la lectura de este texto vamos a mejorar, vamos a ser parte del mismo sistema de estas almas. Y solamente nosotros no estamos ahí, y a través de nuestra conexión nosotros estaremos ahí. Queremos estar ahí, tenemos el anhelo de estar ahí donde ellos están, y ese estado está realmente ahí, lo estamos buscando. Habla del estado de venir y conectarnos. 739. Yod Shin son Shin Yod, 310 mundos, que están ocultos en el mundo por venir. Binah, estos 207 mundos en el lado derecho se llaman la primera luz, pues incluso la luz de la izquierda se llama luz, pero es luz negra, que no engendra vástagos. Y puesto que la luz de la derecha parece la luz de la izquierda, se llama la luz de la derecha, que es Hesed, la primera luz. Pero la primera luz está destinada a tener vástagos para el mundo por venir. Pero para el mundo por venir, lo cual es Binah, y no más, ciertamente tiene descendencia incluso cada día, incluso los grados de Zerampim, que se llama día. Pues si no hubiese luz en Zerampim, el mundo, Malhut, no podría existir, como está escrito. Yo dije, un mundo de Hesed, misericordia, será construido con la primera luz que se llama Hesed. La luz se siembra constantemente, 740. El Creador sembró la primera luz en Sud su jardín del Edén en Malhut, y lo hizo hilera tras hilera, dividiéndolo por líneas en la mano del justo, el jardinero del jardín, que tomó esa luz y plantó esa semilla de verdad, haciéndolo hilera tras hilera en el jardín Malhut. Produjo, creció, dio frutos, del cual se nutre el mundo. Como está escrito, la luz sea sembrado para el justo. Está escrito, ¿por qué como un jardín hace germinar lo que se planta? ¿A qué se refiere con lo que se planta? Esto es lo que se siembra, la primera luz, que siempre se siembra, ahora engendra y da fruto, y ahora se siembra como antes, hasta que el mundo coma ese fruto, esto sembrado engendra. Es así que Él da los frutos y no se queda quieto, y por lo tanto todo el mundo es alimentado por el otorgamiento del jardinero, que se llama justo, Jesod de Zerampin, que no se queda quieto y nunca se detiene, Jesod de Gadlut de Zerampin, cuando Zon visten a Avi superior. La adquisición de los tres puntos Holam, Shuruk y Hirik a través de tres disminuciones, una por una, se llama tres siembras. La primera luz que estaba en Binah fue disminuida y sembrada una por una, primero en Holam, después en Shuruk y después en Hirik, en un orden de tres líneas. Esto es considerado sembrar, ya que cada acto de ocultamiento, el cual al final es invertido hacia una revelación más grande, es referido como siembra y crecimiento. Es similar a ocultar y descomponer el trigo en la tierra. El ocultamiento se convierte en revelación, porque más tallos de trigo nacen a partir de ese acto. También aquí hay tres siembras, y entonces comienza el crecimiento, donde las dos líneas derecha e izquierda se unen a la una con la otra por medio de la línea media y las luces se llenan y complementan. Además, todos los mojín y la abundancia que vienen de los mundos vienen en siembras de tres puntos, Holam, Shuruk, Hirik y su crecimiento. Y ya que la vitalidad de los mundos continúa en todo tiempo, como aprendimos, quien siempre y cada día renueva el trabajo de creación con su bondad. Es así que la siembra y el crecimiento de los tres puntos tampoco se detiene. 742. Excepto cuando Israel está en el exilio, después de todo, está oculto acerca del exilio, podrán agotarse las aguas del mar, Malhut se llama mar, sumirse los ríos y secarse, es Yesod, el río que fluye del Edén. Así pues, ¿cómo es que tiene descendencia? Pero está escrito sembrar, lo que significa que siempre se está sembrando, aún durante el exilio. Desde el día en que ese río dejó de llegar al jardín, Yesod, que se llama un jardinero, ningún jardinero entraría en él, y esa luz que siempre es sembrada da fruto, ya que fue sembrada de esta y de sí misma para empezar, y nunca está quieta. Como un jardín que engendra descendencia y desde esa primera siembra cae en su lugar una vez más, ya que durante la cosecha del campo las semillas caen al suelo, produciendo descendencia por sí mismas, como antes. Esta siembra nunca se detiene. Mientras el templo existió, hubo un zivuk de gran Zon, quienes permanentemente vestían en Abba Veima superior. Así que Yesod el Zerampin de Gadlut impartió las tres siembras a Malhut, sin descanso. Pero durante el exilio, este zivuk de Gadlut se detuvo, como está escrito, podrán agotarse las aguas del mar y sumirse los ríos y secarse. Y aunque ahí hay el ascenso de Zon a Abba Veima durante el exilio, tal como en Shabbat, no se considera como la llegada del jardinero al jardín, porque no es permanente. Sin embargo, es necesario que aún durante el exilio haya el zivuk superior para mantener a los dos mundos. Este zivug es considerado el zivug del Zon pequeño, que son ambas la derecha y la izquierda en la propia Malhut. El Zeranpin pequeño es solo la derecha de Malhut y es considerado como Malhut. Y la abundancia se extiende desde ahí hasta Malhut para mantener a los mundos. Pero el jardinero, el gran Yesod de Zeranpin, no imparte durante el exilio, por lo que la abundancia es poca durante el exilio. El valor de esta abundancia con respecto a la abundancia durante el tiempo del templo es como el valor de la siembra del campo cuando la cosecha secundaria, que se siembra por sí misma, en comparación con el campo que siembra el jardinero. 743. Y la luz, y la Torah es luz, y la Torah fue entregada desde la primera luz, y así siempre se siembra en el mundo, produciendo frutos, y nunca está en inquietud, y el mundo se alimenta por el fruto de ella. 744. Camino de la vida son las represiones para la disciplina. Esos son los dos caminos. Uno es un camino de vida y el otro es opuesto a este. El sello de un camino de vida es la represión para la disciplina, pues cuando el Creador quiere observar este camino de vida, Él pone a alguien para golpear y reprender a las personas del mundo. Es como está escrito. Y la llama de la espada que gira en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Por lo tanto, el camino de la vida es la represión para la disciplina, pues el que recibe represión, es decir, sufrimiento, de seguro despierta para caminar por el camino de la vida en donde hay represión para la disciplina. 745. Para la vela es una mitzvah y la luz es la Torah. Cuando la vida es una represión para la disciplina, el principio del verso no es su final, y su final no es el principio. Empieza con la luz de la Torah y la mitzvah y termina con una represión para la disciplina. Sin embargo, todo se encuentra en este versículo, fe, malhut. Porque la vela es una mitzvah, se refiere a guardar malhut. Y la luz de la Torah se refiere a recuerda Zeranpin. Camino de vida es la represión para la disciplina. Son los decretos y los castigos en la Torah. Todo es la fe para la corrección de Malhut, y una necesita la otra para que todo sea como corresponde. Una pregunta de Petah Tikva. ¿Por qué hay muchas veces en la lectura del Zohar hay una comparación entre el tiempo de el segundo templo y el tiempo de cuando el templo fue destruido? Porque son dos estados. Porque un estado es el estado perfecto donde la luz del Creador es revelado. Es decir, primero recibe el estado de otorgamiento y descubre al Creador y su luz. Sin embargo, la destrucción significa que es incapaz de descubrir su estado espiritual. La diferencia de estos dos estados es el espacio entre este mundo, o la división entre este mundo y el mundo de Ein Sof. Y nosotros debemos descubrir porción por porción, revelar esta diferencia avanzando hacia la perfección. Por eso lo medimos así. ¿Cómo puedes medir algo de otra forma? O hacia la corrección de la vasija corregida o la vasija no corregida. Mi deseo de otorgar o no. Sí. Una pregunta de Jerusalén. ¿Podría ser que nos sentimos más solos cuando leemos el Zohar? Sí, cuando estamos haciendo trabajo espiritual, tenemos que prepararnos para sentirnos lo opuesto de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un lugar donde podemos hacer esfuerzos para que eso se revele hacia nosotros. Ese lugar que debemos corregir, eso significa que primero viene la luz para hacer un escrutinio sobre la vasija, lo escrutina y revela el mal. La luz revela la inclinación al mal de la vasija, y cuando uno hace el escrutinio y ve cuán mal son y que no puede conectarse a los otros, que no está conectado a los otros, a ese sistema espiritual para estar con todas las almas corregidas, que nos falta conexión con el grupo, que no podemos lograrlo. Todo lo que leemos en esta lectura no nos despierta para estar en conexión. ¿Qué podemos hacer entonces? Y luego de este estado, de la revelación del mal, viene el estado de hacer el bien y alejarte del mal. Escapar el mal y hacer el bien. El mal, sin embargo, primero debe ser escrutinado, debe ser revelado, y luego desde ahí se revela. Una pregunta de Vladivostok. ¿Qué significa el estado de la primera luz? La primera luz que el Creador trajo al jardín del Edén. Sí, esa es la luz de Nefesh. Que en esta luz de Nefesh está toda la luz de todo el Kli. Nosotros debemos descubrir esto a través de nuestro esfuerzo adicional. Y esa misma luz que nosotros revelamos por nosotros mismos, será revelada 600 veces, 620 veces más potenciada. Y la persona que lo siente como la luz de Yehida. ¿Cuál es la razón que cuando estamos leyendo una intención lo sentimos muy fuertemente y de repente esto se desvanece y solamente nos acordamos cuando ya se ha alejado, digamos? Esto es para que nosotros exijamos una sensación para poder retener dos pensamientos en nuestra mente. Es imposible. Por eso, si yo me estabilizo antes de la lectura, antes de leer el Zohar, con los amigos juntos, hacemos una preparación en un círculo y queremos descubrir lo que estamos leyendo, entonces eso es lo ideal, digamos. Yo primero empiezo estabilizándome, leo, y de repente yo penetro más profundamente. Yo tengo el anhelo de saber lo que dice este texto. Quiero descubrir lo que representa fuera de mí, entre nosotros. Yo inmediatamente me transfiero a esta imagen externa. Y cuando yo hago esto, entonces empiezan a entrar nuevos pensamientos externos y empiezo a pasearme en mi imaginación, en mis cálculos, empiezo a perder la concentración. Hasta que una persona se da cuenta que es incapaz de salir de esto, que esto lo impide del acercamiento correcto hacia esto. Y debe encontrar o captar la actitud correcta para esto. Pero poco a poco y eventualmente él llega a una plegaria, una demanda, que él necesita esa sensación. Él necesita una sensación. No escapar de esto. Él necesita penetrar esta imagen, llegar a ella, hacerlo, que esto ocurre, que esta imagen sea clara para él, sea como una realidad. Igual como él está en la realidad, él debe percibir esta imagen como si fuera su realidad. Y esa es la razón por la que todas esas confusiones y todos estos estados deben traernos a la desesperación, a tal grado de desesperación que la única cosa que queremos es esto, pero por nosotros mismos somos incapaces de mantener la intención, somos incapaces de hacer cualquier cosa. Pero hay un escrutinio aquí de lo que nosotros sí necesitamos. Y por un lado no tienes nada que hacer, no puedes ni abrir un libro, ya estás desesperado por un lado, no puedes ni abrir un libro, y por el lado sabes que no puedes soltar, porque estas cosas guían nuestra vida. Y entonces lo logras. Este punto crítico, así es como ocurre. Continuemos. Luz, agua y firmamento. 746. Está escrito sobre Aarón con respecto a la luz que enciende e ilumina esa vela, Malhut. Cuando coloques las velas, pues viene del lado de esa luz de la cual está escrito, haya luz y hubo luz. Está escrito, haya luz, porque es necesario escribir, haya luz. Haya luz se refiere a la primera luz, la derecha, Gesed. La cualidad de Aarón, el sacerdote, para el fin de la derecha haya luz, es la izquierda que surge de la derecha porque de la derecha surge la izquierda. Por esta razón, haya luz, es la izquierda. Haya luz es el punto de Jolam, la línea derecha, donde empieza la expansión en la Yod, que entra en la luz de Binah y hace Avir. Y hubo luz, es una luz que ya ha existido, porque Yud, que disminuyó a la luz de Binah, de Avir, Malhut, que ascendió al lugar de Binah, y salió de ahí, una vez más, a su lugar, convirtiendo el Avir de Binah de nuevo en luz. Este es el punto de Shuruk, la línea izquierda. Por lo tanto, allá luz es la primera luz, que se queda en Binah, en el punto de Jolam, Avir, Gesed, y haya luz. Es la línea izquierda, el punto de Shuruk. 747. Esto significa que la primera, y hubo, que está escrito en la Torah, se encuentra en el lado izquierdo. Por esta razón, y hubo, no es una señal de bendición, porque en la línea izquierda sale la oscuridad, el ángel de la muerte, la inclinación al mal, que oscureció el rostro del mundo. Esto es así porque cuando Esaú y sus obras se descubrieron, él estaba en este y hubo, como está escrito, Esaú llegó a ser un cazador experto y en y hubo se cumplía el cazador, quien sabía cómo cazar corazones, seducir a las personas del mundo para que no anden por el sendero derecho. 748. Vio Dios que la luz estaba bien. Ese es el pilar que se ubica en el medio, la línea media, que se ubica y se aferra a este lado y a aquel lado, determinando y uniendo la derecha y la izquierda una en la otra, como era la perfección de los tres lados, las tres líneas. Está escrito, estaba bien, acerca de esto, lo cual no era así en las otras dos líneas, la derecha y la izquierda, aludido en las palabras, haya luz y hubo luz. No está escrito acerca de estas, que estaba bien, pues no hubo perfección hasta la tercera luz, que es la línea media, la cual completa todos los lados. Y cuando llegó esta tercera, apartó la división de la derecha y la izquierda, como está escrito, y apartó Dios la luz de la oscuridad. La derecha es la luz y la izquierda es la oscuridad. La línea media hizo la paz entre ellas y fueron incluidas una en la otra, por lo tanto ambas fueron perfeccionadas. Y vamos a la próxima parte de la clase, Talmud Eser Sefirot.